y nos enteramos la última noticia de la partida que le había quedado el compañero Gabo Ferro. Uh-huh. Hace unos pocos minutos que se está empezando a saber que partió para otro barrio, para otro mundo, para ya no volver a este plano, este muchacho de 54 años, un compañero de ruta, y realmente estamos todos muy consternados. Recién cuando me llamaron ahí de producción, yo estaba tratando de hablar con algunos amigos, como Pablo Ramos y algunos otros que bueno, para saber bien qué fue lo que pasó. Todavía no estamos sabiendo.
No sabemos qué es lo que sucedió. Sí, está en los distintos portales la noticia. Vamos a escuchar un poquito de su música.
Dale, ahí escuchemos.
Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar. Por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. En toda la casa, que muerde a quien no lo atiende y defiende al que lo guarda. El manjar que los corderos sueñan un día comer es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado.
Escuchamos ahí a Gabo Ferro, 54 años tenía.
Sí, sí, Gabo había nacido un 6 de noviembre del 65, iba a cumplir 55, compartíamos algunas cosas, por ejemplo, ser escorpión, como unos cuantos escorpiones que en el rock nos vanagloriamos de ser así como superpoderosos y un montón de cosas, bueno, que ya el machismo nos deja como vintage, pero bueno, hubiera cumplido 55 años, él había nacido en Mataderos. Un pibe de barrio, estudiante de psicología. Su primera banda, yo recuerdo que ahí fue donde nos empezamos a cruzar. Él funda en el 92 una banda llamada Porco, una banda así muy característica, de una especie de estilo de los Brujos, ¿no? Estuvo entre el 92 y el 94. Ahí participó en alguna de las fiestas del City Limits que nosotros hacíamos con Match. Disculpad el tono, pero realmente estoy consternado, como sí, si se me hubiese... Sí. Hubiese partido a veces viste que a la gente que son compañeros de ruta los querés más que a tu propia familia, y realmente sí. Pasa ese tipo de cosas, sobre todo con gente sensible, ¿viste? Uh-huh. Bueno, Gabo siempre hizo lo que quiso, él bueno, te decía, era estudiante de psicología, después dejó de estudiar un poco, empezó a escribir poesía, se dio cuenta que lo suyo era la actuación, el guión, la música. Estuvo activo con Porco entre el 94 y el 97 también, después a partir del 2004 empezó con una carrera solista y también con algunas colaboraciones. me lo volví a cruzar con Pablo Ramos, que también yo recién que te decía que me estaban llamando ustedes y yo estaba tratando de hablar con Pablo para ver, no sabemos bien qué fue lo que pasó, pero a los 54 partió Gabo y nos va a esperar allá seguramente con alguna copa y con la cuenta paga. ¿Viste?
Vamos, bueno, es así. Pero bueno, que nada, recordarlo con su música. Me parece que esto, la verdad que lo que tienen los artistas es esta posibilidad de poder revivirlo a través de sus obras y es muy emotivo escucharlo.
Sí, 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 aparte él también su poesía siempre fue muy cercana a la partida, o sea, siempre supo que la cosa en esta vida es filosa, sobre todo con la situación sensible, con vivir en este tipo de tercer mundo, en el que, viste, naces en un barrio más o menos, y te va bien, te va mal, sos músico, entonces la gente dice, ¿y de qué trabajás? Y de músico, eso ya lo hemos hablado, sí. Y nos hemos cagado de risa, y hemos chisteado, sí. Y seguramente que cuando salgamos de esta vamos a volver a chistear. Pero bueno, si querés vamos al guión, al guión.
Sí, sí, Gary, vamos, veamos, ahí tenías algunas recomendaciones, algo para comentarnos.
Hay recomendaciones mientras dejamos votar al compañero Gabo Ferro. Mira, hace más o menos 38 años, digo más o menos para hacerlo en el canchero porque sé que hace 38 años, se realizó Rock en el Bosque, que fue uno de esos shows que se hacían antes, viste, rock hasta que se ponga el sol, rock hasta que nos vayamos a dormir, tres noches sin dormir y vemos si viene alguien a buscarlo, ese tipo de cosas así, que se juntaban varias bandas y ahí teníamos también producido alguna cosa de una de las bandas que participaron en aquel momento, en el 82, el 10 de diciembre del 82. Lito Nevia, por ejemplo, Lito Nevia, también Michael Matthews, que tenía SAS, ahí que empezaba a no solamente hacer canciones para otros, sino que empezaba a hacer su propia carrera. Lerner y la magia, imagínate vos, en una siestita ahí, todavía se tiraba la mantita y se dormía en una siestita. Luis Alberto Spinetta, Cantilo y Puncho, Ricardo Soule, Tantor. Esto hace 38 años, el rock ya estaba en marcha y la gente podía disfrutar hasta que se ponga el sol, tomaban algo, fumaban algo y estaban siempre en paz.
Había que pasar la noche. ¿Esto era en La Plata?
Esto era en La Plata, sí. Fue a 100 años de que Dardo Rocha se le ocurrió fundar La Plata. Dijo, este es mi lugar. Se acostó una siestita también ahí. Fundó La Plata justamente en el 19 de octubre de 1882. Dardo Rocha fundó La Plata y a 100 años hicieron el Rock en el Bosque. Ahí mismo en La Plata.
Kelly, vos estabas ahí, decime que estabas ahí.
Yo, mira, no me acuerdo, yo los deterioros cognitivos y la edad y algunas cosas que no se pueden contar y tantas veces corrimos de. ¿Eh? ¿Cómo?
No fui yo, no, señor juez, no fui yo.
No fui yo, fue el señor. Y aparte, viste que es la vieja respuesta: mi amor, no es lo que parece.
No es lo que
parece. Está muy bien. Recién la conozco, no es lo que parece. No. Oficial, traiga el móvil, documento, por favor.
Por contra la pared. Bueno, muy bien, muy bien.
Bien.
No, estabas registrando ese momento.
Estaba seguramente atrás de un equipo Robertone de Lito Nevia esperando, no sé, mirando para los costados, seguramente haciendo alguna maldad. ¿Cómo si? El rock siempre, uno de los lemas más importantes es que la muerte nos encuentre vivos. Y que los peces vuelvan al mar, ¿viste ese tipo de frases así que que decimos, mirá lo que dijo? ¿Y qué dijo? Y no sé, se va a dormir el ebrio.
Quedaba muy bien, en ese momento quedaba muy bien.
Quedaba muy bien. Otra de las cosas que pasaron un 8 de octubre, pero del 96, ahí cambiamos la música, se publica Anticristo Superstar, que es la segunda placa, y ahí nos vamos al rock internacional, porque viste que nosotros cuando producimos vamos de una punta a la otra.
El rock no tiene límites.
¿El rock no? ¿Querés que hablemos de eso?
No. Hablá del límite geográfico.
Bien. El rock no tiene límites, entonces. Un 8 de octubre del año 96 se publica el segundo álbum de estudio de la banda norteamericana de metal industrial Marilyn Manson, llamado Anticristo Superstar, Anticristo Superstar, dicho acá en argentino. Fue grabado en Nueva Orleans, ahí estamos escuchando una de las canciones. Y yo quería traer a colación, más allá de esta efeméride del rock, algo que sí me pasó y que ahí sí te digo seguro que lo viví. Porque Marilyn Manson vino a la Argentina en el año 96, en un festival medio, o sea, un festivalazo, ¿no? Hoy sería casi una cosa loca. Fueron entre el sábado 23 de noviembre del 96 y el domingo 24 de noviembre del 96. Marilyn Manson tocó él, si no recuerdo mal, el 24 de noviembre del 96, y escuchá la lista de bandas que tocaron.
Ya había, sí.
Tocó Los Caballeros de la Quema, Los Fabulosos Cadillacs, Los Visitantes, Marilyn Manson, Masacre, Parte del Asunto, Por los Four Pyros, Spacehawk, Césped, Ilya Kuryakin de Valderrama, Los Brujos, Erika García, Divididos, Demonios de Tasmania, Buenas Noches Rose, que hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? No me acuerdo quiénes eran. Versiones de Bergarabat, Babasónicos y Actitud María Marta.
Mirá.
Era una cosa rara. A mí me pasó que yo con aquel canal en el que ahora ya no existe, pero que trabajaba, sí, cubrimos tanto el sábado como el domingo, y fue una cosa rara porque ver a Marilyn Manson un domingo a las 5 de la tarde, claro, al rayo del sol, sí, ¿entendés? Sí. Que estaban como turrón de Navidad pasada, imagínate, todos pintados dulces, quise decir, ¿eh? Dulces.
Está muy bien, claro, dulces,
como turrón de Navidad pasada, dulces.
¿Dónde fue esto?
En Ferro, en la cancha de Ferro. En el Héctor Echar, ahí. No sé si la cancha de Ferro se llama Héctor Echar, la de Baje, sí, seguro.
No, la de Baje, pero, la de Héctor Echar.
La de Baje, bueno, la cancha la de Ferro, de ahí en Avellaneda y no me acuerdo cuál. Sí. En el barrio de Caballito, muy cerca donde estoy viviendo, estamos viviendo ahora con mi compañera. Y bueno, pero cosas graciosas. Ese sábado, el sábado 23, nosotros cubrimos, y también vi a Nick Cave and the Bad Seeds, una banda que era como ver a Drácula en Villa, sí, Gesell, un verano con 38 grados en enero. O sea, rarísimo, entonces, Nick Cave and the Bad Seeds, y La Mala Semilla, que es una banda así de culto, pero que bueno, que Nick Cave, por ejemplo, si alguien lo quiere ver en alguna película, participó en una película que se llamaba Las Alas del Deseo, de Wim Wenders, una de las bandas, una de las películas más grosas que Wim Wenders hizo ya cuando en el mercado, llegó al mercado de Estados Unidos, después de haber hecho una carrera en Alemania, una carrera así medio de under, ¿no? Y bueno, pero lo gracioso era que Nick Cave y también Marilyn Manson tocaron a las 5 de la tarde al rayo del sol, claro, Los Anderson, para tocar en un, viste, en un cemento todo, sí, oscuro y, sí, y con lleno de humo. Y lo más gracioso de todo, que ahí traigo a colación, por eso, que los muchachos de Marilyn Manson se pasaron en el backstage corriendo los Ilya Kuryakin para tratar de no sé qué, pero al final tuvimos que esconder.
Pero los corrían.
Lo tuvimos que esconder atrás de la batería de los Masacres, me parece, porque eran chiquitos.
Claro, eran niños.
Y ellos 92, eran
92, claro, 92.
Eran 96, 96.
Ah, 96, 96, ya sé.
Noviembre del 96. Lo de Ilya Kuryakin con Marilyn Manson fue una cosa histórica que todavía nos encontramos con los brujos y con ellos mismos y todo.
En ese momento no se filmaba todo con el celular, porque si no tenías ahí el backstage, era para una publicación especial.
Y yo creo que el doctor Burlando la Ley hubiese capturado. Claro. Doctor Fernando Burlando la Ley hubiera capturado unos cuantos clientes. Es más, algunos lo hubieran guardado en la aduana, no hubiese salido.
¿Qué momento? No tiene límites, señoras y señores.
El rock no tiene límites. Y aquel sí, ese festival sí estuvo bueno. También tocó David Bowie, que también pudimos ver a David Bowie en un escenario al rayo del sol. Claro. Presentando el material de aquel tiempo. Así que eso quería traer, como dicen los periodistas avezados, políticos, a colación,
muy bien.
Como una cosa graciosa mientras vamos soltando al amigo Gabo Ferro, que se está yendo en este momento. Y lo último que te quiero decir, que esto, cuéntame, ya no es que lo traemos con la Ouija, no es algo tan antiguo como el Rock en el Parque en el 82 a 38 años o en el 96 que Marilyn Manson publica este disco, que bueno, que al mes vinieron acá a la Argentina, sí, y ya hace, aunque no lo podamos creer, hace 24 años de esto, o sea, hace un montón.
Mucho.
¿Vos cuántos años tenías, Esteban, en esa época?
En el 96 tenía, 25, la piércoles, era viejo ya.
Era 25. Viejo, yo pensé que era más joven. Amigo, Álvarez me dijo que era joven.
No, Álvarez, tengo la misma edad de Álvarez.
A la misma edad de Álvarez, a mí me, sí, parece más joven.
No, parece igual, que no, es que a mí la vida me trató con mucha impunidad. Entonces tuve que rejuvenecer de repente, porque en un momento dijo, o me quedo viejo o rejuvenezco. Así que me hice esfuerzos para rejuvenecer.
¿Y no le podés recomendar ese spa a Álvarez?
Álvarez está muy bien, Álvarez está bárbaro. Tiene mucho más pelo que yo, Álvarez, en principio.
Sí, si hay algo que nosotros tenemos es pelo.
Qué lindo.
Después por ahí nos dan vuelta y no tenemos otra cosa, pero pelo tenemos.
El pelo tiene que estar siempre.
Bueno, pelo y deterioros cognitivos, ¿eh?
Está muy bien. Y me decías, esto fue en el 96 en Ferro.
En Ferro.
Y ahora, y me ibas a contar otra más cerca.
Y ahora sí, tiro la ouija a la mierda, porque se eran 38, 26, sí. Imagínate. Y ahora ya convoco a los espíritus actuales, y ahora estamos, vamos a presentar, y empezamos a escuchar ahí, porque hicimos una producción, estuvimos produciendo todo el día negro para esto, el nuevo EP de Babasónicos.
Muy bien.
Babasónicos se está lanzando, en realidad, el viernes 2, lo empezaron a lanzar y presentan, bueno, en esta situación de pandemia, viste, obviamente que ellos también están encerrados, no están pudiendo tocar, no están haciendo mucho streaming. Van a hacer ahora un esa marca de celulares Arena, para que no me la, para que no me la facture, esa marca que, claro que no es personal con vos, ¿no? Pero esa marca de personal Arena, van a hacer un streaming ahora, me estuvieron diciendo los chicos, y tengo ahí un corte de Diego Uma, el hermano de Adrián Darge, los que en realidad se llaman Adrián y Diego Rodríguez, que ahí hace alusión al disco y tiene un saludito, a ver si lo podemos poner en el aire.
Hola, soy Diego Uma, y de parte de todo Babasónicos les mando un saludo muy grande a todo Radio Nacional de San Martín de los Andes. Espero que estén bien por allá y que disfruten nuestro nuevo EP, que se llama Delivery 1, Buenos Aires. 4 canciones ya conocidas por los fans de Babasónicos, pero reversionadas de una manera actual y nueva. Espero que lo disfruten. Delivery 1, Buenos Aires, Radio Nacional, San Martín de los Andes y Babasónicos.
Pará, tenemos recomendación personalizada, impresionante.
Es de hoy, es fresquito, ¿eh?
Muy
es fresco
bien,
porque
muy
es de hoy, como el pan.
Pero qué producción.
Ah, sí, no, nosotros no escatimamos en gastos.
No escatimamos en gastos, esa es la palabra.
En realidad no escatimamos.
Sí, tratamos de no escatimar.
O sea, nosotros vamos a fondo, ¿viste? Tomamos la curva.
Todas las dudas.
Sí, a lo Ayrton Senna, pero tratamos de no...
No, o sea, es una mirada zen, es ahora, el presente es ahora y ya está, así que para qué andar escatimando.
Y es ahora, y cuando derrapas un poco, ¿viste? ¿Sabes cuál es el límite? Cuando el espejito retrovisor pega contra el alambre de púa. Ahí sí, bueno, vamos a parar un poco.
Estamos haciendo cualquier lado, bueno, muy
estamos
bien.
Estamos haciendo cualquier lado. Pero Babasónicos, bueno, te hago un poquito de historia. Babasónicos es una banda de rock argentina que salió de ahí, de la zona de Lanús,
sí.
Formada en el año 91, y participaron del nuevo rock argentino, del que también yo soy parte, ya no tocando, sino desde el lado de, bueno, de haber caído parado desde un helicóptero, esconder el paracaídas y decir, hola, sí, hagamos medios de comunicación. Entonces...
No, pero está bien, no hay que avergonzarse de eso, loco, es muy importante.
Yo no me avergüenzo de nada, ¿querés que hablemos de eso?
No, tampoco. No es bien, el momento.
Babasónicos es una banda, bueno, que te decía, del nuevo rock argentino, que se llamó rock alternativo, el nuevo rock sónico, le pusimos un montón de adornos ahí como para poder hacer como que trabajamos y dedicarnos a esto.
Sí.
El nombre del grupo es un juego de palabras entre el gurú indio Sei Baba.
Ajá.
Y la caricatura de los supersónicos. Ellos desde el 91 arrancaron, más o menos no cambiaron la formación, también tuvieron una pérdida de Gabo, no, perdón, del bajista,
sí.
El que ellos lo recuerdan, hay una canción que se llama De Eléctrico, que todo el mundo piensa que tiene que ver con algún tipo de sustancia, tipo de cosas así, pero no, De Eléctrico era, como le decían, a su bajista, que también fue, que partió hace unos años.
No puedo ayudarte también con el nombre.
¿Cómo?
No puedo ayudarte con el nombre.
Vos sabés que sí, yo, mirá, lo tengo, pero no, ya te voy a decir.
¿Querés que vayamos escuchando?
Gabriel Manelli, bajista.
Muy bien, vos también tenés productor ahí.
O sea, sabía que era Gabo, pero no te quería decir bien el nombre. Así que Gabo también partió y, bueno, siempre tocó Carca, tocaron los dos hermanos Rodríguez, el hijo de Rodo Puente, el Panza siempre estuvo en la batería. Y ahora te decía lo que están presentando.
Sí.
Lo que están presentando es Delivery, que recién Dieguito Uma, el hermano de Adrián, decía. Delivery es una colección de EPs que van a ser, el primero es Buenos Aires, el segundo va a ser México y el tercero va a ser Berlín.
Okay.
En esta hay 4 canciones, que una es Valle de Valium, que es del disco Miami, Los Calientes, que nos vamos a ir con esa canción después, que es el disco Jéssico, Árbol de Palmera de Trance Zomba, para mí el mejor disco de Babasónicos, y Suficiente del EP Suficiente. Son versiones así como muy más alternativos que lo, o sea, muy muy despojadas, con una sola guitarra acústica que toca el hijo de Rolo Puente, y bueno, ahí Adrián con su barba prominente y su pelo largo y su juventud eterna también, basado en los 50, hace las delicias de todos los fans.
¿Vamos a ir punteando los temas?
¿Cómo?
¿Vamos a ir punteando temas?
Vamos a ir punteando, a ver, dale.
En un estado fino de belleza, vivo los campos, veo al Señor, los veo a todos en una comedia, parecen caos sin acción. Pasan los días, cambian mis cabezas, tú que era un rato, ahora es león, o es un gato con dreadlocks de lepra, o solo es mi imaginación, lento como se mueve la sombra en el trópico, yo caigo hoy lento como vacila el aire.
Qué lindo es esto, qué bueno,
muy lindo,
me encanta.
Muy lindo. Son versiones, hoy que estuvieron cuando le hice grabar a Dieguito Uma. Ese saludo para la Radio Nacional San Martín de los Andes. Estuvimos hablando y bueno, están bastante contentos, seguramente no, nadie puede estar muy contento porque no se está trabajando, ¿viste? Pero bueno, ellos también tienen así como un backup en el que les permite todo ese tiempo trabajado, 25, 30 años de carrera, 29 desde el 91, bueno, haber hecho una especie de base como para poder mantenerse. Hoy Babasónicos es Adrián D'Argelos en voz, Diego Tuñón en teclado, que es el ex yerno de Moria Casán, Mariano Domínguez en guitarra, sí. Diego Rodríguez en guitarra también, Diego Castellano, el Panza, en batería, Tuta Torres en bajo, que fue el que reemplazó a Gabo, uh-huh. Y Carca en percusión, que es un personaje muy interesante del rock, que en algún momento seguramente hablaremos.
¿Dónde se pueden escuchar los temas del lanzamiento?
Mirá, y no es chivo, en Spotify. En Spotify están esas cuatro canciones que te digo de vuelta, de nuevo, cuáles son: Valle de Valium, Los Calientes, Árbol de Palmera y Suficiente. Si querés, picamos uno más y ya nos vamos con, como
sí,
vos quieras.
En realidad estamos medio jugaditos con el tiempo, así que si te parece, presentamos el tema que tenías preparado para ahora y lo escuchamos, ¿te parece?
Perfecto. Sí. Los Calientes, Los Calientes es del álbum Jessico, es una de las canciones más conocidas, más bailables, que también nos tocan los DJs y que los pasan así como en las rave y todo. Los Calientes de Babasónicos, de este nuevo EP hecho en pandemia, Delivery 1 Buenos Aires, disponible en las plataformas digitales, el más fácil es en Spotify.
Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Gary, nos reencontramos la semana que viene.
Ahí está, Esteban. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, a seguir vivos, que la muerte nos espera.
Bueno, sí, todos vamos a estar ahí. Guarden, hay que guardar lugarcito para todos.
Sí. Por las dudas, a mí cuando me metan no me revisan las manos, sí.